cuando miramos para adentro nos encontramos con ese vértigo, con esa conciencia de la muerte y todo lo que veníamos hablando. Y ahí en ese lugar frágil tenemos nuestro patrimonio, en realidad, uh-huh. que es frágil y que es fugaz. Uh-huh. Todo lo que tenemos se lo va a llevar el río, todos los rincones de resistencia se los van a llevar, no va a quedar nada. Entonces, bueno, quizás en una mirada, en un beso, en una canción aparezca algo que nos trascienda y que, bueno, cuando nosotros nos vayamos, de pronto quede un poquito de ese canto del viento, de ese canto del pájaro en una boca más que lo siga haciendo viajar.
La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Hoy estoy rayado, estoy feliz, estoy lleno de tener un invitado especial, Ezequiel Borra. Un gran músico, un gran cantautor, un gran escritor. Yo personalmente te admiro mucho. Y como te decía, te veo, te escucho, te siento y digo, este tipo sabe algo de la vida. Bienvenido, sí.
Ojalá supiera algo de la vida, ¿no? Creo que, bueno, primero gracias por invitarme. Pero sí, lamento desilusionarte, no sé nada de la vida. Pero bueno, se trata justamente de desilusionarlo lo más posible, ¿no? Para tratar de transitar ahí con conciencia.
Totalmente, ¿no? Aprovechar todas estas desilusiones para ir quitando esas capas que nos impiden ver las cosas como realmente son, e incluso vernos a nosotros mismos como somos, ¿no? Lo que somos realmente. Y hoy, antes de empezar a grabar, pasó algo curioso ahorita con la planeación del... bueno, no la planeación, la organización de las cámaras y todo. Y tú dijiste, Ezequiel, no me veo a mí mismo, ¿no? En esta cámara. Y es curioso porque en esta Matrix, ¿no? De la separación, necesitamos un otro para poder vernos como un espejo a nosotros mismos, ¿no? Entonces me encantó que así empezó el episodio. No me veo a mí mismo, necesito un otro para verme.
Hay algo de eso, ¿eh? Hay algo de eso. Y en esos espejos a veces vemos cosas que de pronto no quisiéramos ver. No está nada mal que enfrentemos esos reflejos que nos traen, sobre todo muchas veces la gente que más queremos, ¿no? Los amigos, la compañera, el compañero, la familia, siempre claro. Nos están mostrando esas cositas evidentes que a veces uno no puede ver. Hay un dicho sufi que dice que no solamente lo esencial es invisible a los ojos, a veces también lo evidente es invisible a los ojos. Claro. Y para eso están entonces los espejos de los amigos, de la familia, de la gente que tenemos cerca, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y al final todo termina siendo este espejo que no nada más refleja lo que queremos o no queremos ver, sino que está reflejando en todo momento nuestros propios esquemas mentales, nuestras propias creencias, nuestro propio mapa mental sobre la realidad está siendo reflejado constantemente como un círculo de retroalimentación, ¿no? que de alguna manera confirma nuestras propias creencias, nuestros propios esquemas. Estamos como en un túnel de realidad que nos autoconfirma todo el tiempo lo que pensamos.
Hay algo que pensaba recién con respecto a esto de la ilusión o de la desilusión, que digo como para que no sea todo ponderando la desilusión, que es algo que nos cambia un poco el punto de encaje, porque la gente piensa que la desilusión es algo malo, y entonces nosotros venimos a decir que no, venimos a decir que está bueno desvelarse y tratar de acceder a un plano donde las cosas se muestran como son. Por otro lado, está bueno también decir que dentro del arte se requiere de una fe poética, de una ilusión poética. Necesitamos, cuando vamos al teatro o cuando escuchamos una música, necesitamos pensar y entregarnos a que ahí hay algo trascendente, ¿no? Ahí está pasando algo trascendente y hay algo importante ahí. Por más que sabemos que en realidad de pronto no pasa nada, y esa persona que está representando arriba del escenario a Carlo Magno no es Carlo Magno, es un actor. Pero no importa, nosotros necesitamos por un ratito pensar que ahí está Carlo Magno y que ahí se está jugando algo importante. Entonces también está bueno poder ilusionarnos a Piacere un ratito para poder ir a buscar esa filigrana poética y después, bueno, caer otra vez en la silla o en la cama donde estemos y decir, bueno, a ver ahora qué más tengo que hacer en el resto del día.
Totalmente, me encanta esta perspectiva que tienes de tampoco empujar la ilusión, ¿no? Sino que de alguna manera también es rico a veces perderse en esa ilusión, dice Alan Watts, ¿no? Es este juego de escondidillas, ¿no? Con esto que realmente somos. Siempre está detrás de la ilusión, ¿no? Y muchas veces esa ilusión nos funciona para conocernos a nosotros mismos. Hay una letra, no me acuerdo si fue justamente tu último álbum, ahorita corrígeme si no, pero dice, déjame ver quién soy detrás de mi disfraz, y entonces dar amor.
Eso es de Tremendo el Sol, es una canción que se llama Cada Vez, y tiene que ver con eso, exactamente con eso, con estos reflejos que nos muestran de pronto algo que al principio puede ser un poco áspero, pero que después, bueno, digamos, nos permite lo que hay poder entregar, ¿no? Porque si no estamos buscando como un enlace a través de algo, de un espejo borroso. Me parece que tanto la ilusión como la desilusión tienen sus ríos internos que vale la pena recorrer, y bueno, con sus riesgos, ¿no? O sea, porque también nos podemos ahogar de tanta realidad. Necesitamos la ilusión, necesitamos esos topes, como decía Gurdjieff, ¿no? Los topes que no nos... Si viéramos toda la realidad junta, toda la verdad junta, nos volveríamos locos. Ahí el sufismo dice que estamos preparados para conocer nuestra mentira solamente durante la vida. Entonces, durante la vida desmalezamos el terreno, desmalezamos la mentira para encontrarnos con la verdad, en el mejor de los casos, a través del choque consciente más grande de todos, que es la muerte. Entonces trabajamos en la vida solamente para desmalezar el camino, digamos.
Wow. Me encanta esto que dices. Y sí, tiene todo el sentido, ¿no? Para saber realmente lo que somos, tenemos que a fuerzas conocer lo que no somos, ¿no? Y bueno, el proceso de vida es este proceso de justamente prepararnos para ese abrupto, bueno, puede ser abrupto, ¿no? Dependiendo de cómo lo trabajes en tu vida, pero ese abrupto, no sé cómo decirlo, como quitarte las vendas cuando te mueres, ¿no? Y ver lo que realmente eres.
Qué metafísicos que nos estamos poniendo, ¿eh?
empezó con todo esta conversación.
Empezó con todo, me encanta. Pero bueno, la verdad que a veces pensamos que, o buscamos en algunas voces de algunos maestros o de amigos maestros, porque el maestro está en todos lados, ¿no? No se necesita ir a buscar la palabra autorizada necesariamente, aparece en cualquier rincón la palabra que nos ilumina, pero a veces hay algo ahí como que pensamos que tiene que venir alguna palabra nueva con respecto a estas cosas. Y en general yo me voy dando cuenta que no es que necesariamente hay información nueva. A veces sí, a veces aparece algo nuevo y alguna perspectiva nueva, pero a veces, muchas veces necesitamos escuchar una y otra vez lo mismo desde diferentes ángulos para poder ir dejándolo pasar, ¿no? Dejando pasar esta información que genera cierta incomodidad, porque es algo que tampoco está realmente en control, no lo podemos controlar.
Totalmente.
O sea, y al mismo tiempo sabemos que en cualquier momento dejamos de este plano. Así que bueno, hay que tomárselo con calma.
Sí, ¿no? Y dice Carlos Castañeda en las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Que tenemos que tener a la muerte en nuestro hombro izquierdo, como, ¿no? Todo el, ¿no? Como maestro, todo el tiempo.
Exactamente, exactamente. Acá tenemos a un gran maestro de la música que se llama Edgardo Cardoso, que si no lo conoces te lo recomiendo mucho, a Edgardo. Y Edgardo tiene una canción que dice lo mismo, no sé si estará, yo creo que está relacionada con Don Juan, porque dice lo mismo, dice que la muerte es una buena consejera en la vida, y me parece que Don Juan le decía lo mismo a Castañeda, ¿no? Tener a la muerte como consejera.
Sí, y sabes, algo que no he tocado nunca en este podcast, en este espacio, es algo muy loco que no lo he tocado porque marcó mi vida definitivamente. Marcó lo que soy hoy en día, o bueno, lo que soy hoy en día, entre comillas, y fue la muerte de mi primo, ¿no? Y en ese momento, mi primo me llevaba 3, 4 años, y en ese momento me cayó el 20, como decimos aquí en México, de que la vida se vive hoy, de que no vale la pena sacrificar lo que eres, lo que necesitas, lo que de tu corazón quieres salir, ¿no? Por los demás, ¿no? No por los demás en un sentido egoísta, sino por lo que la sociedad quiere de ti, por lo que los demás quieren de ti, por lo que se espera de ti. Y en ese momento, a partir de ese momento, yo me he dedicado a vivir mi vida desde lo más alineado que puedo con lo que sé, con lo que vengo a dar aquí, con lo que vengo a hacer aquí, ¿no? Y eso definitivamente me marcó mucho y tiene que ver con la muerte como maestro.
Precioso, precioso. Me parece que la conciencia de la muerte y los pensamientos que derivan de ahí, bien encarados, pueden llegar a resultar finalmente en un alivio de uno de los, quizás de los males más actuales, que es la ansiedad, ¿no? Uh-huh. La ansiedad que tenemos por llegar a ningún lugar. Entonces, digamos, la muerte prevalece, y entonces, en el mejor de los casos, nos pide que volvamos a este momento que quizás sea el último. Así que no está mal pensar en estas cosas tratando de no de liberarnos de la angustia que genera, porque bueno, también es cierto que genera angustia,
claro.
Ciertas angustias, ciertos miedos, que quizás también tienen que ver con, de manera directa, con el amor, ¿no? Con la muerte de lo que amamos. Acá tenemos un poeta vecino, que es el Raúl Zurita, en Chile. Él tiene una frase preciosa, terrible, terrible frase, pero que bueno, él dice: la muerte de lo que amas desnuda la retórica de tu poema, ¿no? Y él dice, bueno, le puedo hacer un montón de poemas a mi abuela, pero pero ningún poema le va a devolver la vida, porque mi abuela ya se murió. Entonces, hay algo de eso, hay alguna desilusión también ahí, pero me parece que en definitiva lo que trae es otra vez una vuelta un poco más apacible al momento presente. Quizás nos trae un poco de compasión, quizás nos trae un poco de agradecimiento y bajar un poco la espuma, ¿no? Bajar un poco la espuma de la ansiedad y de la carrera, de la carrera hacia ningún lugar. Que es un juego que jugamos, después no es que vamos a dejar de jugar ese juego necesariamente, pero de pronto lo jugamos con otro nivel de conciencia.
Correcto, completamente, ¿no? Y creo que esto que dices se relaciona mucho a esto que decías hace unos minutos, ¿no? Las diferentes perspectivas y las diferentes palabras, la poesía, la ilusión a la cual nos metemos, que de alguna manera también pues la necesitamos, alivia muchas veces esta existencia, ¿no? Y muchas veces, ¿cuántas veces no hemos, por ejemplo, bueno, hablo por mí, no sé si tú te ha pasado, ¿no? Pero ¿cuántas veces no he hablado por sentirme incómodo con el silencio, por ejemplo? Entonces el hablar baja el sentimiento angustioso y la incomodidad, ¿no? Y qué curioso cómo hacemos tantas cosas para evitar sentir lo que estamos sintiendo, ¿no? Incluso escribir canciones, incluso, no sé, tocar la guitarra, bailar, yo qué sé, tantas cosas que no tanto para evitar, puedes verlo desde dos perspectivas. Una puede ser para expresar lo que estás sintiendo, y eso sería como conectarse con lo que uno siente y darle una dirección, y la otra sería como medio de escape.
Incluso siendo de escape, no está mal, es recomendable, porque la actividad, no sé cómo llamarlo, pero la actividad lírica o la actividad poética, o tocar un instrumento, cantar, y todas estas cosas, en definitiva nos van a dejar otra vez en este momento, nos van a traer otra vez a este momento, nos van a exigir prácticamente volver a este momento. Entonces, por más que uno llegue a esas cuestiones como una válvula de escape, en definitiva, si se queda un ratito, se va a dar cuenta que allá adentro no hay nada más que lo que esté sucediendo, no hay posibilidad de ser especulativo. Hay un amigo que siempre hacía un chiste que decía, a ver, ¿qué hora es? ¿Las 12? Bueno, 12 y cuarto voy a ser espontáneo.
¡Wow!
Y es como, bueno, no se puede especular mucho con el asunto. Y cuando estás cantando y de repente, desafinaste una nota o pasó algo ahí que te hizo perderte durante un segundo, bueno, se te escapó la tortuga, como diría Maradona. como que hay algo que está en el tiempo y es en cada momento. Y entonces, bueno, la música predominantemente nos muestra eso, que no hay, una vez que arrancó la cosa, hay que cruzar el río, digamos. Hay que llegar del otro lado.
Me encanta, sí. Sí, y en efecto, yo podría decir que mi primer acercamiento real a la música, tal vez fue la curiosidad. Yo empecé con batería, por ejemplo, luego me fui moviendo, me moví a guitarra, me frustré mucho con la guitarra y dije, no, eso es demasiado difícil para mí. Me moví al bajo, estuve un año tratando de tocar bajo y dije, no, la guitarra definitivamente vale la pena el estrés de mis dedos y el dolor de mis dedos para los acordes, para poder aprender este hermoso instrumento. ¿Y cuántas veces me ha salvado la guitarra de sentirme mal, ¿no? O sea, ¿cuántas veces me he sentido mal y he agarrado mi guitarra y me he puesto a tocar y a cantar y a expresar, aunque no sea con la mejor voz ni con la mejor técnica? Y ¡guau! Es cierto lo que dices.
Y aparte en la guitarra, bueno, hay grandes palabras ahí alrededor de la guitarra. Para quien esté escuchando esto y tenga ganas de meterse un poco más, yo le recomiendo mucho que lea a Atahualpa, ¿no? Nuestro Atahualpa Yupanqui escribió cosas tan hermosas sobre la guitarra, hablando de los pájaros y del canto del viento y de todo lo que ese árbol recibe antes de transformarse en guitarra, y con las recomendaciones de que después quien agarre la guitarra empiece pidiendo permiso y tratando de ver si la guitarra le tiene para dar ahí alguna hilachita de lo que recibió de los pájaros y del viento para que salga a través de la música, ¿no? A través del canto. Qué lindo, qué lindo.
Bueno. Sí, la guitarra como algo sagrado, ¿no? Como cuando las varitas mágicas de Harry Potter te eligen a ti y no en viceversa, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Me encanta esto y ahorita me quedo reflexionando, ¿no? Como las diferentes ilusiones que vivimos, sé que no sé qué opinas tú de esto, pero vienen de nuestro lenguaje, vienen de nuestros conceptos, de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado esta idea muy loca en donde el universo en sí es un lenguaje en sí mismo, y al haber creado nosotros nuestro propio lenguaje, de alguna manera nos distanciamos o nos creamos nuestro propio mundo dentro del mundo. Y esto pasa a nivel colectivo y a nivel individual. O sea, tú y yo compartimos un lenguaje, por eso estamos conversando, pero dentro de tu cabeza y dentro de la mía o sea, podemos entender este lenguaje, compartimos el lenguaje en símbolos, pero igual dentro de mi cabeza y dentro de la tuya vemos el mundo de manera diferente, y eso es gracias a nuestro propio entendimiento racional y conceptual de lo que es el mundo.
Sí, sí, sí. Sí, 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 hay algo de eso. Me pregunto si entonces vamos para el lado de indagar si hay experiencia más allá del lenguaje, ¿no? O sea, somos hablados y estamos atravesados por el lenguaje incluso más allá de las palabras, el lenguaje ya directamente como una construcción que viene de antes y que tiene que ver con toda una cultura humana general. Somos hablados, nacemos hablados y estamos atravesados por el lenguaje, pero hay algo que no es el lenguaje también. Entonces, podemos quizás, no sé si pensar en que esto es parte de una ilusión o no, pero podemos pensar en que hay una experiencia más allá del lenguaje. A mí se me ocurre otra vez otra palabra del mismo poeta, de Zurita, de Raúl Zurita, que en una entrevista él dice: el amor es más grande que la palabra amor, el dolor es más grande que la palabra dolor, ¿no? Entonces, bueno, hay algo más, además de lo que entendemos por amor, de lo que entendemos por dolor. Está el amor y está el dolor. Y después está la palabra amor y está la palabra dolor.
Exacto.
Y la manera especulativa en cómo lo entendemos eso. Entonces ahí está lo mismo esto de la retórica de tu poema, ¿no? Esta cosa de la muerte de lo que amas desnuda la retórica de tu poema. Hay algo ahí que es la experiencia única. Y después la manera en que intentamos, incluso desesperadamente, dice Zurita, a través de la poesía, trascender la palabra y llegar a la experiencia a través de la palabra. Pero la palabra es un anzuelo, es un anzuelo. Ahí estaba también esta mujer, Clarice Lispector. Ella dice que la palabra es un anzuelo para la no palabra. La palabra es un anzuelo para captar la entrelínea. Pero claro, cuando captamos la entrelínea, la palabra ya está escrita ahí. Entonces no podemos expulsar la palabra porque la palabra ya apareció. Entonces es como que la entrelínea agarra, está como contenida adentro de la palabra y entonces es como una analogía que se detiene ahí, que ya no podemos en un momento pasarle la espátula para desechar la palabra y quedarnos solamente con la entrelínea, ¿no?
Sí, y es que...
Es una porilla, es una cosa difícil.
Sí, no, y aquí se me ocurren... o sea, bueno, la palabra agua no puede mojar, ¿no? Y se me ocurren aquí dos historias muy bonitas, ¿no? Una, y es que es eso, ¿no? Dice Eckhart Tolle en su libro del poder de la hora, está este niño chiquito, niño, con su padre, y ve esta ave hermosa, este pájaro con colores y con plumas y hermoso, ¿no? Volando, y le dice el hijo al papá, le dice, papá, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Estar, o sea, con sus ojos de asombro, ¿no? Y el papá le dice, es un pájaro. Y esa fue la última vez que el niño vio un pájaro, realmente. A partir de ahí lo que vio es la palabra, ¿no? Del pájaro. Y es lo que dices, ahí ya se entrelaza el concepto con la experiencia y ahora lo único que podemos ver es muchas veces el concepto, ¿no? Y esto también lo vinculo con otra historia en donde están dos discípulos de dos diferentes maestros, gurús, como lo queramos decir, y se están comparando, ¿no? Un maestro con el otro. Le dice, bueno, mi maestro cuando medita puede levitar, puede volar, ¿no? Puede incluso saber lo que la otra persona está pensando, puede incluso ver cosas que no están en el plano físico, ¿no? ¿Y qué hace tu maestro? Le pregunta. Y dice, bueno, mi maestro cuando abraza, abraza, cuando come, come, cuando duerme, duerme, cuando camina, camina, ¿no? Y, ¡ja! ¡Wow!
Divino, 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 divino. Nosotros teníamos acá, bueno, yo durante mucho tiempo fui a una cantidad de grupos que tenían que ver con la enseñanza sufi y, uh-huh. y teníamos, bueno, nuestro lugar de encuentro, que por supuesto todavía está y es una tarika, un lugar donde nos juntamos a escuchar también la palabra del Sheikh. Y me acuerdo que una vez vino de afuera el maestro del maestro, digamos, ¿no? El Sheikh de nuestro Sheikh. Entonces se juntó, por supuesto, un montón de gente. Y tengo el recuerdo de ese encuentro como algo que uno esperaba que el tipo diga algo metafísico, trascendente, y él me acuerdo que enseñó, por ejemplo, a tomar un vaso de agua. Él dijo, bueno, la persona presente tiene que poder tomar un vaso con agua y sentir el recorrido del agua por su cuerpo, y hablaba en esos términos, ¿no? Como estás a donde estás haciendo lo que estás haciendo y en todo caso entregado a eso lo más posible, y por ahí viene el trabajo, por ese lado viene el trabajo, no necesariamente por el lado de entender racionalmente o intelectualizar cada vez más profundo el asunto, sino, sino por liberarte justamente de esas pretensiones de comprensión y sencillamente abrazar cuando abrazás, comer cuando comes. Parece sencillo, ¿no? Pero si nos replegamos sobre nosotros un poco, nos vamos a dar cuenta que pocas veces estamos comiendo cuando estamos comiendo. Como que siempre hay ahí alguna interferencia que quizás venga del lado de la cabeza, ¿no? Sheikh decía que no existe el desarrollo espiritual. No existe el desarrollo espiritual. El espíritu está ahí.
Ya está aquí.
Intacto. Está esperando que contactemos nomás. Pero no es que se va a desarrollar el asunto, sino que hay que tratar justamente de desmalezarse, de desilusionarse lo más posible para caer otra vez en el lugar a donde estamos nomás.
Exacto, exactamente. Exactamente.
Bueno, qué lindo, amigo, qué bueno, qué bueno. ¿Así son todos los capítulos del podcast?
No, mira, cada episodio ha tenido su esencia, pero aquí se siente desde el principio esta... como esta... Este fluir, ¿no? De que viene... Yo creo que estamos pudiendo contactar con con el momento justamente y en el momento está toda la información. Entonces, creo que está pasando algo muy, muy hermoso. Sí.
Muy lindo, muy lindo. Gracias, gracias por esta charla.
Gracias a ti también. Ahorita, regresando un poco a ti y a tus letras, ¿no? Hablas, creo que en un par de canciones, por lo menos que yo conozco, tal vez en más, de estos sonámbulos, ¿no? Y creo que esos sonámbulos son, bueno, yo lo que entiendo por sonámbulos son estas personas que caminan dormidas por la vida, ¿no? Que caminan, pues, en la ilusión constantemente de su sueño, de su propio sueño. ¿Qué opinas tú? ¿Qué querías decir con estos sonámbulos?
Bueno, es así, digamos, el sonámbulo es un personaje, digamos, que atraviesa una cantidad de canciones y que de hecho llega a la tapa de lo peor de ese disco y que tiene en la cabeza una especie de potecito de guitarra, de volumen, que es el pote de la presencia, porque en vez de decir volumen dice, ¿usted está aquí? Pregunta, ¿no? Es una pregunta. ¿Usted está en este momento, en este lugar con cierta presencia? ¿Estamos a donde estamos? ¿Abrazamos cuando abrazamos? ¿Comemos cuando comemos? ¿O estamos desplazados, pensando más allá, para atrás, para adelante, sin poder caer en este momento? Entonces el sonámbulo, por supuesto, es una persona que, por más que la vemos caminando por aquí, está dormida en sus propios pensamientos, enajenada, y es un poco el personaje que está sumido en la ilusión. Quizás yo lo relacioné bastante con el citadino, con alguien que no está conectado con la naturaleza, sino que está embebido en las preocupaciones cotidianas, sin poder caer del todo a este momento. Por momentos sabe que está dormido, se quiere despertar, pero no puede, y entonces mientras tanto está cantando y un poco riéndose. Cuando puede se ríe un poco de sí mismo, y ahí es cuando se despierta un poquito más. Pero bueno, las canciones del sonámbulo son una cantidad que la mayoría están ahí adentro en el disco Lo Peor, que justamente juega con la idea de ir a buscar algunas energías marginales que podemos asociar con lo peor, pero que muchas veces justamente ahí adentro también habitan las buenas desilusiones, ¿no? Entonces, bueno, adentro de ese disco hay un coro que fui a hacer con la gente de un hospital psiquiátrico. También fui a una escuela primaria, que es mi escuela primaria, que yo la amo, pero bueno, se cae a pedazos. Una escuela estatal, canté con los niños. Y bueno, fui a buscar también a una villa miseria. Fui a dar un taller y fuimos a cantar ahí con la gente de la villa. Fue un experimento, ¿no? Pero de alguna manera asocié el experimento con una cantidad de canciones que juegan con mostrar de alguna manera la miseria humana, pero no miseria en el sentido necesariamente político, social, sino una especie de indigencia espiritual, ¿no? Como diría Christian Wagner, desertificación espiritual que es la ilusión, más grande, ¿no? Como si fueran otras cosas las que importan, y quizás sea esto lo que la raíz del conflicto. O sea, nosotros vemos conflictos y miseria por todos lados, y quizás esté relacionado esto con con una desertificación espiritual. Si no me confundo, fue Nietzsche, ¿no? El que dijo, guarda, cuidado con los desiertos, no sé cómo lo dice, pero dice algo así, cuidado con los desiertos espirituales, cuidado con eso, porque ese desierto después lo vemos también en la tierra y lo vemos por todos lados, pero tiene que ver con que adentro... Ah, cuidado con el que alberga desiertos, creo que dice Nietzsche. Y nosotros de pronto, bueno, lo vemos afuera, ¿no? Entonces vemos injusticia en el mundo, vemos desigualdad, pero si miramos para adentro, a veces es más vertiginoso todo el desierto que podemos llegar a... Tendríamos que empezar por mirar adentro y tratar de... Es difícil, ¿no? Pero digo, si pudiéramos iluminar un poquito en casa y pudiéramos contagiar cierta luz en nuestra tribu más cercana, ahí de pronto tenemos un terreno para sembrar. Podemos volver fértil al menos nuestra cuadra, ¿no? Nuestro ámbito más cercano. Finalmente, quizás hay algo ahí para trabajar que sí podamos, algo que sí podamos hacer, porque después a nivel macro nuestro impacto es muy pequeño, entonces ahí enseguida nos frustramos, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay una fábula, que es la fábula del colibrí, no sé si conoces la fábula del colibrí, amigo.
No. No.
¿Me escuchas bien? Sí.
Hermano, no, te estoy perdiendo un poco. Desde que empezaste a hablar de Nietzsche y de mirar adentro el desierto, se empezó como a distorsionar el audio y a trabar un poco la imagen.
A ver. Porque yo a vos te perdí bastante recién, a ver. Vamos a hacer
ya, así. Mejor, está mejorando.
Hay una especie de cuentito que acá, bueno, por este lado... Además nos identificamos bastante con la problemática del incendio, porque hay muchos incendios en la sierra, son incendios intencionales y venden los campos después baratos como campo quemado para los proyectos mineros y para los proyectos inmobiliarios. Siempre hay problemas con respecto a los incendios. A mí me da ganas de contar rápidamente la fábula del colibrí. Y el colibrí, digamos, aparece en el medio del incendio, todos los animales empiezan a escaparse y de repente el jaguar ve que el colibrí va a contramano, va hacia donde está el incendio. Y después lo ve que vuelve en la misma dirección en la que están escapando todos los animales, y después lo ve otra vez que va para el incendio, ¿no? Entonces en un momento lo frena y le dice, ¿qué estás haciendo? Y el colibrí le responde que está yendo a un lago y después va al incendio y deja unas gotitas de agua en el incendio para apagar el fuego. Y entonces el jaguar le dice que por supuesto... no va a poder apagar el fuego de esa manera, y el colibrí le dice que él ya sabe que no va a poder apagar el fuego, pero que esa tierra es su tierra y le dio toda la vida de comer y de tomar, y que es su deber, digamos. Él siente que él tiene que hacer su parte y que no importa si el impacto que tiene es pequeño. En ese momento, los dioses, digamos, lo escuchan y se sensibilizan con el colibrí y apagan el incendio, ¿no? Entonces, un poco la moraleja de esta fábula tiene que ver con que, más allá de que vos sientas y sepas que tu impacto es pequeño, podés elegir hacer tu parte, ¿no? Y si querés atraer los milagros a tu vida, hacé tu parte, ¿no? Como hizo el colibrí. Claro. Entonces, bueno, digamos, a veces con la conciencia que tenemos de que el impacto nuestro es pequeño, de pronto es la mejor excusa para no hacer nada, ¿no? Entonces, claro. Bueno, tratemos de, con esta ilusión poética, con esta fe poética que tiene el colibrí, podemos tratar de hacer nuestra parte de alguna manera. Entonces yo en ese sentido siento que revalorizo la canción a partir de eso y el poema, ¿no? Sacado de la presencia, sacado de esta posibilidad que tenemos a través del poder de la hora, justamente.
Justo. Me encanta. No conocía esta fábula del colibrí y me hace todo el sentido, ¿no? Por eso mismo también empecé el podcast. Yo no, bueno, hoy el podcast ha crecido, pero cuando empecé me escuchaba una persona, dos personas al mes, tres, cinco, ¿no? Y yo no lo hacía por eso, no lo hacía justamente, yo decía, bueno, si, y sigo diciendo, si a una persona este episodio que estamos grabando tú y yo le cambia un switch, le cambia una forma de percibirse a sí mismo y percibir las cosas de una manera positiva, misión cumplida, ¿no? Y es justo eso. Y vámonos también a otra parte. Bueno, no, antes de la parte metafísica, mi cabeza ya se estaba volando otra vez a lo metafísico. esta fábula que cuentas, ¿no? Se puede ver como algo conceptual y no nos serviría de nada saberlo conceptualmente, ¿no? Porque pues para qué ser... Y justo yo durante toda mi vida me he estado encontrando con este... No es contradicción, es como... A veces es contradicción, a veces es incongruencia con lo que sé y con lo que soy. Y lo acepto, ¿no? Vengo aquí a ser honesto, me traigo todo como soy aquí. Y a veces... es importante llevar lo que sabes. Dice, de hecho, Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, muy buen libro. Dice que para ser, tenemos que pasar por tres pasos, ¿no? Bueno, ser es el tercero. El primero es saber. El segundo es experimentar. Y el tercero ya es ser lo que experimentas, ¿no? Es algo muy, muy hermoso. Y yo he estado personalmente en mi camino de poder... aplicar lo que sé, ¿no? ¿De qué me sirve que meditar es bueno para la presencia si no medito? ¿No? ¿De qué me sirve saber que lo más profundo en mí es el amor y no lo comparto? Y no le digo a mi mamá o a mi papá, te amo, ¿no? ¿De qué me sirve?
Precioso, precioso. Bueno, hay un tema ahí, me parece que también tiene que ver lo que estás hablando con una... una manera de habitar el tiempo. Es diferente la información que la sabiduría, como que hay cosas que sabemos, es diferente saber que incorporar, ¿no? Hay cosas que entendemos, pero todavía no las podemos incorporar en nuestra vida. Entonces, de pronto tenemos una cantidad de información a la mano y si nos esmeramos un poco, de pronto hay cosas que entendemos, pero no necesariamente todavía las podemos incorporar en nuestra vida. Entonces, para incorporar las cosas en nuestra vida y transitarlas un poco más profundo, necesitamos más tiempo, ¿no? Entonces, recuerdo...
Parece que Ezequiel se salió de la sesión. Esperemos a que se meta de nuevo. Me parece algo muy, muy... Tiene mucho sentido lo que está diciendo Ezequiel, ¿no? El tiempo entre... lo que sabemos y cuando podemos estar listos para experimentarlo, pues es perfecto para cada uno. Creo que la compasión y la autocompasión con uno mismo, de darnos el espacio de ser lo que somos en este momento, ¿no? Y si en este momento no se siente alineado meditar, pues ¿por qué forzarse? O si en este momento no estoy listo para decirle te amo a una persona, ¿por qué hacerlo, no? ¿Por qué no permitirse ser lo que uno es en cada momento, ¿no? Entonces, parte de esto, como dice Ezequiel, es, bueno, date tiempo, ¿no? Date tiempo de incorporar lo que sabes conceptualmente, de experimentarlo y de posteriormente poder ser eso que sabes, ¿no? Conceptualmente. ¿A través de qué? De la experimentación, justamente. Entonces, me parece muy, muy sabio esto que está diciendo Ezequiel. Y bueno, miren los errores que han sucedido en este episodio. Los errores técnicos son parte de la vida también. Y creo que podemos aprender a fluir con ellos, ¿no? Podemos aprender a no resistirse, a aceptarlos. Yo fácilmente podría estar en este momento haciendo corajes, diciendo no puede ser, la entrevista estaba yendo increíble. Y decido en este momento aceptar lo que es, ¿no? Mi resistencia, mi lucha contra lo que es, no va a traer aquí a Ezequiel de vuelta a la entrevista, ¿no? Entonces, creo que con la vida sucede lo mismo, ¿no? Muchas veces nos enfrentamos con situaciones que desafían de alguna manera nuestras expectativas, nuestros deseos, nuestras necesidades incluso, y no nos queda más que aceptar, ¿no? O como dice Ezequiel en una de sus canciones Sonámbulos, dice, si no te queda remedio, disfruta, ¿no? Si no queda remedio, disfrutar. Y pues aquí estamos disfrutando este momento, seguimos disfrutando este momento. Si has llegado hasta este momento en la entrevista, espero que también la estés disfrutando conmigo y con Ezequiel. Si es así, déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas, déjanos lo que te ha hecho sentir este episodio, ¿no? Para mí es muy importante no nada más saber si te gustó, si no te gustó, sino qué te enseñó de ti mismo, ¿no? ¿Qué te muestra como un espejo de ti mismo adentro de ti? ¿Qué sensaciones aparecen? ¿Qué emociones aparecen? ¿No? Y siempre con una actitud de aceptación, de apertura, ¿no? Y de curiosidad acerca de lo que está sucediendo en este momento conmigo y afuera de mí, ¿no? Que al final este adentro y afuera realmente no tiene una línea, ¿no? Es una línea imaginaria, porque cuántas veces no nos ha pasado que adentro tenemos este malestar, esta incomodidad, y lo que vemos afuera es justamente las cosas que nos comprueban que estamos incómodos, como un reflejo de nuestra propia incomodidad, ¿no? Al igual que en este momento, yo me siento muy, muy hermoso en este momento, muy, muy abierto, muy, muy agradecido con esta entrevista, con este momento. Y lo que estoy viendo afuera en este momento es una oportunidad también para conocerme mejor, ¿no? A través de esto, que no fue planeado, que fue un error. Y no hay error si hay aprendizaje, ¿no? Y siempre tenemos la decisión de poder aceptar o resistir lo que es, ¿no? Entonces, esperemos a que Ezequiel se conecte de nuevo.
Me estaba dando por decir que es diferente entender que incorporar, ¿no?
Exactamente, y que toma tiempo.
Entonces, ahí está, mirá, te lo pongo de esa manera que ahí está. Entonces medio como que tenemos que darnos tiempo a veces para incorporar lo que entendemos. Y ahí estaba lo que alguna vez, creo, si no me confundo, lo escribió Eliot. Él decía que la sabiduría había degenerado en conocimiento y que el conocimiento había degenerado en información y que ahora estamos en el momento de la información, pura información. Para el conocimiento necesitamos un poco más de tiempo y para la sabiduría necesitamos toda la vida.
La experiencia.
Pero claro, como estamos tan apurados, entonces bueno, nos conformamos con la información, pero la información da la sensación que no nos impacta tanto, ¿no? Como que estamos en el scroll infinito y de repente tenemos una obra de arte y al lado tenemos el perro de Doña Rosa y al lado tenemos una catástrofe y hay 300 personas que se murieron por allá y por acá y es como que nada nos afecta porque todo va pasando y todo es información. Como dice Jaime Bujías, como son como picos de actualidad, ni siquiera es información, picos de actualidad. Entonces, sí. Bueno, hay que tener un coraje también para darnos un poco de tiempo a nosotros mismos y quedarnos en algo y tratar de que de a poquito podamos incorporar las cosas que entendemos, porque lo mismo me pasa a mí, lo mismo que decías vos hace un ratito, que hay cosas que sabés, que entendés, pero que todavía no las podés hacer carne en tu vida. Entonces todo esto que estamos hablando no lo hablamos porque nosotros seamos necesariamente buenos ejemplos del asunto, ¿no? Lo hablamos porque más o menos tenemos esa información. Ojalá que podamos incorporarla también en nuestra vida, ¿no?
Justo, exactamente, ¿no? Y me encanta esta... Justo cuando se te acabó la pila, me puse a reflexionar aquí con la cámara, ¿no? Cómo es también tener esa autocompasión con uno mismo, compasión y compasión para Ram Dass, que me encanta, ese maestro espiritual, dice que la compasión es crear un espacio dentro de ti para que el otro sea lo que necesita ser en cada momento. Pero la autocompasión, ¿no? Es, ¿por qué no crear también un espacio dentro de mí para que yo sea lo que soy en este momento también y me encuentre conmigo mismo como soy en este momento?
Precioso, precioso, uh-huh. Me encanta. Uh-huh. Precioso, precioso. Sí. Necesitamos eso, ¿eh?
Exacto.
Necesitamos eso.
Así es, así es. Y bueno, otra cosa que dije en lo que estaba en esta pausa sin pila fue que muchas veces nos frustramos, ¿no? Nos frustramos y no nos dejamos el tiempo ni la dedicación para incorporar, ¿no? Y en esa frustración muchas veces somos muy duros con nosotros mismos. Soy muy duro conmigo mismo, ¿no? Me hago responsable de eso. Y justo hablo de una de las letras también en la canción de Sonámbulos que dice, y si no te queda remedio, disfruta, ¿no? Disfruta el proceso.
es que nos pasa mucho que sí, que nos quedamos en ese látigo que nos damos y un poco en realidad disfrutar es lo asociamos por ahí con el placer, por supuesto, pero también hay una manera de disfrutar, no sé si entonces la palabra de pronto es disfrutar, pero bueno, habitar lo que hay, ¿no? Habitar uh-huh. lo que hay, uh-huh. porque si no, estamos todo el tiempo tratando de escapar de lo que hay.
Claro.
Si habitamos lo que hay, es una manera de disfrutarlo, aunque sea, aunque no sea una cuestión placentera, quiero decir, ¿no?
Es correcto, ¿no? También Ram Dass dice, justo con estas sensaciones incómodas, tal vez, como dices, no es disfrutar, pero hay cierto disfrute también en decir, ah, mira, me siento frustrado, ah, mira, me siento triste, ah, mira, me siento enojado, o ah, mira, me siento alegre, ah, mira, me siento feliz, ¿no? Y como que verlo desde ese lugar neutralidad y también de compasión por lo que soy, ¿no? Me permite también de alguna manera decir, bueno, es que estoy encarnando mi humanidad en este momento al estar frustrado. Estoy encarnando mi humanidad, mi papel, mi ser en este momento al estar triste, al estar enojado, a tener el corazón roto, ¿no? Y estoy dándole espacio a ese proceso.
Sí, sí, nos hacemos cargo de algo y eso genera un estado de presencia que de alguna manera nos reconforta un poco, uh-huh. un poco. Pero bueno, también es amigarse con la incertidumbre, aprender a bailar ahí, ¿no? Exacto. A bailar la incertidumbre de la vida y un poco como gozar de esa... de esa incertidumbre, como amigarse con el abismo y por ahí frente al abismo hay cosas que se depuran, ¿no? Porque si estamos en una especie de lugar idílico, confortable y de autorregocijo, bueno, está bien, pero y necesitamos seguramente también un poquito de apapachamiento, pero en el otro lugar, ahí al borde del abismo, ahí vamos a encontrar la fuente, ¿no? Y nosotros vamos a buscar ahí, o sea, es un poco nuestra tarea, ir a buscar la flor de la música, que es la canción, el jazmín de la música. Y el poema posiblemente aparezcan en esos acantilados uh-huh. interiores.
Uh-huh. Y a eso te refieres también, supongo, con otra de tus letras. Y quiero hablar de esta letra y de otra más, que es Cantar con el Universo, ¿no? Me encanta.
Sí, eso, si no me confundo, es Madre. Y sí, Madre tiene que ver con la idea también de pagamento. Allá en la Sierra de Colombia aprendí una actividad, que en realidad es una actividad ancestral, que se llama pagamento. Y ellos caminan por el páramo un rato, ¿no? Van caminando un rato. Los páramos son lugares mágicos, preciosos, porque son los lugares de donde viene el agua. Muchas veces están conectados con la fuente del agua y entonces es la fuente de la pureza. Uh-huh. Y son lugares un poco inhóspitos, siempre se larga a llover, hay viento fuerte, ya caminar por ahí es una aventura para el cuerpo y te pone en un lugar especial ahí de una fortaleza que de pronto no sabías que tenías. Y tenés que caminar ahí un rato largo haciendo un trabajo como de distinción del positivo y del negativo. Y después finalmente se le canta a la Madre Tierra, se le devuelve con un canto, con un rezo, y se deposita una plumita, una piedrita, algo que simbolice el positivo y algo también que simbolice el negativo. Y entonces se le canta al positivo, se le reza, se le agradece, y también se le canta y se le agradece y se deposita el negativo, y entonces se alquimiza eso, y es una manera de devolverle a la tierra, de pagar, y ese pagamento es un poco, bueno, la fuente de donde salió esa canción Madre, que pretende ser una canción de pagamento. Entonces, cuando cantar con el universo es algo así como ir a buscar al lugar de la fuente y tratar de arrimarle un canto, ¿no? Como una leña, arrimarle una leña al fuego de la tierra, ¿no?
Me encanta, qué hermoso. Y ahorita pienso como, se me vino esta frase a la mente, ¿no? Pero estamos ahorita siendo cantados por el universo también, nosotros.
Precioso, precioso, uh-huh. precioso, sí, sí, uh-huh. sí. Qué lindo eso, sí, sí. Ahí el sheikh de la tarika siempre decía que somos un deseo, pero somos el deseo de un deseo, ¿no? Como que estamos siendo deseados, entonces, bueno, estamos siendo cantados. Me gusta más todavía.
Uh-huh. Wow, sí. Y una letra de Jorge Drexler dice, esto que estás oyendo ya no soy yo, es el eco del eco del eco de un pensamiento.
Precioso.
Y otra letra.
Y un sentimiento.
Sí, claro, exacto. No somos lo que tenemos, más tenemos lo que somos.
Precioso. Eso es una especie de es una especie de plagio que hice de una de algo que habrá dicho relativamente parecido, lo habrá dicho algún hermano mayor de la sierra también, ¿no? Uh-huh. Tengo el recuerdo del momento en el que apareció esa canción relacionada con algunas cosas que dijo algún hermano, algún maestro de la sierra, que debe haber sido eso mismo o diferente. Yo seguramente lo parafraseé para poder meterlo adentro de la métrica de la canción. Pero me gusta eso porque siempre estamos, bueno, nada, es difícil, vivimos en un mar de espejos ahí, nuestra mente comparativa está todo el tiempo midiéndose en función de algunos parámetros de felicidad que de pronto están medio neblinosos, ¿no? Entonces, cuando miramos para adentro, nos encontramos con ese vértigo, con esa conciencia de la muerte y todo lo que veníamos hablando, y ahí en ese lugar frágil tenemos nuestro patrimonio, en realidad, uh-huh. que es frágil y que es fugaz. Uh-huh. Todo lo que tenemos se lo va a llevar el río, todos los rincones de resistencia se los van a llevar, no va a quedar nada. Entonces, bueno, quizás en una mirada, en un beso, en una canción aparezca algo que nos trascienda y que, bueno, cuando nosotros nos vayamos, de pronto quede un poquito de ese canto del viento, de ese canto del pájaro en una boca más que lo siga haciendo viajar. Así que bueno, lo que tenemos seguro que... Así que quizás
lo que somos...
lo mejor que podamos hacer es cantar un poquito.
Qué hermoso. Sí, ¿no? Y lo que somos realmente no está sujeto al tiempo, ¿no? Ni a la desaparición, ni a la aparición. Está detrás de lo que aparece y de lo que desaparece, de lo que está y de lo que no está, de lo que... es blanco o es negro, ¿no? Está detrás de la dualidad, ¿no? Y sí, me encanta. Ezequiel, gracias por estar aquí. No te escapas de la última pregunta que le hago a todos en el podcast.
A ver.
¿Cuál para ti es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de lo que somos, de nuestra esencia, de nuestro ser.
Yo siento que la ilusión más difícil de desactivar es la imagen de nosotros mismos, digamos. Nos podemos bajar de algunos trenes ilusorios, pero tenemos una imagen de nosotros mismos. Y esa imagen de nosotros mismos, que además está alimentada por todos los que están alrededor, que también se ocupan, no con mala intención, pero digamos, sucede, que van sosteniendo el espejismo que nosotros proponemos, esa ilusión con nosotros mismos, esa imagen de nosotros mismos, quizás sea la más difícil de desarticular, también porque está empañada por toda una historia personal, ¿no? Entonces tratar de bajarnos un poco de esa historia personal, descolgarnos de la biografía, quizás sea la ilusión más dura, pero bueno, me parece que vale la pena el trabajo, quizás sea el único trabajo que vale la pena encarar en esta vida, tratar de experimentar un poquito por momentos, aunque sea por una inhalación, pero tratar de hacer el ejercicio de liberarnos de nuestra historia personal. Como nos dicen todos los caminos, por supuesto no es algo que estoy inventando yo, todos los caminos esotéricos, todos los caminos metafísicos, todos los maestros, más allá de en qué camino estén, todos nos van a decir que tenemos esa posibilidad, esa especie de grieta en donde nos bajamos por un momento de la ilusión con nosotros mismos. Entonces, tratando de volver ahí, a esa meditación, tenemos una posibilidad de respirar entre medio de la ilusión que tenemos con nuestra propia imagen. Me parece que viene por ese lado.
Me encanta.
No sé qué habrán dicho los demás entrevistados, pero me da curiosidad.
Han dicho la ilusión de la separación, la ilusión de que somos humanos. Uy, han dicho muchas.
Sí, sí, sí. Bueno, la ilusión de la separación tiene mucho que ver. Me parece que la separación la podemos identificar también con la herida, ¿no? La herida. Hay un camino que es el camino de la no dualidad, uh-huh, entre otros caminos, uh-huh, que propone la entre otros enfoques, propone el enfoque de que no hay herida. No hay herida. Y es difícil pensar de esa manera, porque uno dice, ¿cómo no hay herida? Si estamos permanentemente en contacto con la herida del mundo y con la herida propia. Y sin embargo, proyectarse al pensamiento de que no hay herida es un poco buscar la unidad, pero ya no desde la conciencia de la fragmentación, sino asumiendo un poco el juego de abandonar la fragmentación por un momento y tratar, uh-huh, de meternos en esa contemplación que viene antes de la construcción. Eso que vos decías, ¿viste? Una vez que ya la rosa es espinosa o es linda o es fea, deja de ser rosa, ¿no? Si el mar es inmenso, deja de ser mar. Primero viene la contemplación y después viene la construcción. Lo que pasa es que es tan rápido ese proceso que todo el tiempo estamos en la construcción y no podemos estar en esa experiencia previa al lenguaje. Entonces, exacto, bueno, ahí tenemos esa ilusión de raíz, que quizás sea como una especie de raíz trágica humana, pero bueno, no está mal buscar a ver cómo desmarcarnos de eso durante un instante.
Así es. Y sí, en la no dualidad efectivamente no hay herida, porque no hay herido, no hay nadie que esté herido, no hay ese yo, ¿no? Entonces me encanta, nunca lo había visto así.
Estamos eligiendo, uh-huh, eligiendo.
Uh-huh. Y con lo otro que dices, la otra ilusión que dices de la historia mental, que nos comprobamos a nosotros mismos y que los demás alimentan, otra vez voy a traer aquí a Ramdas, y él dice que estamos en una especie de conspiración implícita en donde yo te hago creer que eres quien tú piensas que eres, si tú me haces creer que yo soy quien pienso que soy, ¿no? Y estamos jugando ese juego todo el tiempo.
Qué vértigo.
Ezequiel, ¿cómo podemos encontrarte en redes sociales? ¿Cómo podemos buscarte en tus álbumes? ¿Cuáles son tus siguientes eventos? Dices que vienes a México pronto. Mi audiencia, hay muchos en México.
Totalmente. Me van a encontrar como Ezequiel Borra. Como dice un amigo, yo soy Ezequiel Borra, pero estoy dejando. mientras tanto me van a poder encontrar como Ezequiel Borra en todos los supermercados virtuales. En todas las pasarelas por donde desfilamos, ahí estoy como Ezequiel Borra, en todas las plataformas, ahí tengo varios discos. Y bueno, para la gente de México, estén atentos, atentas, porque voy para allá. Voy a estar seguramente, posiblemente, si la Providencia acompaña, voy a estar todo septiembre y parte de octubre por México. Tengo alguna fechita ahí en el Foro del Tejedor ya. Tengo alguna fecha por Jalapa, por Puebla, voy a ir por Guadalajara, por Morelia, de pronto voy a ir por el sur. Si alguien que escuche esto tiene ganas de contactarme, soy una persona, o sea, me pueden escribir y yo les voy a contestar. Tengo muchas ganas de generar lazos, reuniones, cosas lindas. No voy solamente a cantar, voy a a caminar un poquito más México, que lo amo, amo esa tierra, tengo muchos amigos y amigas por allá. Así que, por favor, si alguien tiene ganas de contactarme, no duden en escribirme y nos vemos por allá pronto.
Bienvenido, bienvenido a México. Estoy seguro que todos te vamos a recibir con los brazos abiertos. Y ahí, si quieres, luego me mandas las fechas y las pongo ahí en la descripción del episodio del Foro del Tejedor y esas fechas. Y wow, qué increíble que vienes. Ahí estaré en el foro viéndote seguramente. Y bueno, gracias por esto, gracias por este tiempo, gracias por compartirte con nosotros. Ha sido una conversación hermosa, muy profunda, y me voy muy abierto para el resto de mi día.
Qué grande, lo mismo digo, gracias a vos, hermanito. Ojalá que esto siga, estas conversaciones valen mucho, es lindo juntarse a filosofar un poco de estos asuntos. Y que después nos quede algo ahí rebotando para poner en práctica. Así que gracias a todos quienes hayan escuchado esto, quienes escuchen esto, y nos vemos por ahí en México, nos juntamos a tomar algún mezcalito.
Seguro que sí, hermano. Gracias de nuevo, gracias a todos por escuchar, gracias por seguir sintonizándonos, y gracias a ti, hermano, por estar aquí. Ya de grande quiero tener la barba como tú. Gracias, hermano. Muchas gracias a todos. Abrazo gigante a todos. Gracias.
Abrazote. Gracias, hermanillo. Adiós.